Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Marzo, más que caluroso, marzo, y en realidad lo que tendría que estar calientito son otras cosas. ¿Por qué? Porque en este marzo es el inicio, fue el inicio de las campañas políticas en este año, que es el máximo año electoral a nivel mundial. Desde que existe la democracia en la antigua Grecia, no habían existido tantos países que eligieran a sus gobernantes en un mismo año, tantos puestos de elección popular. En México, en mi país, ya empiezan las campañas y vaya frialdad y tibieza de campañas estamos viendo. Yo pensé que este podcast iba a estar muy calientito. Se nos fue el primer trimestre del año. Este marzo se nos está yendo y dice la frase popular que lo que mal empieza, mal termina. Y no estoy hablando del trimestre. Espero y deseo de todo corazón que te esté yendo muy bien. Estoy hablando de estas campañas que creo que fue abroso a Víctor Trujillo que escuché decir el término calcampañas, ¿no? Para hablar de las copias y las cosas que se han estado viviendo dentro de la misma. Y me han escuchado decir muchísimas veces en este podcast, en mi videoblog, una frase que aquí acepto. No sé si me la fusilé, no sé si algún día la soñé, no sé si en algo me inspiré, pero que digo que el azúcar de imitación también es dulce. Siempre hablo acerca de esta frase para hablar de temas de inspiración. Y hay una frase de Dean Inge, Dean, la cuestión del cargo, o sea, como el rector Inge de Ralph Inc., en el cual él preguntaba qué es la originalidad. La originalidad es el plagio no detectado. Y te decía que caluroso marzo, y por estas temáticas de calor y también por otro tipo es que me estás viendo que estoy estrenando look. Si me estás escuchando por alguna plataforma de audio en el canal de YouTube, sabes a qué me refiero. Prácticamente estoy rapado, estoy a pelo, muy cómodo para las épocas de calor, pero hasta en ese tipo de situaciones y de momentos nos inspiramos en alguien más, robamos como este tipo de artistas, porque cuando estoy en la estética, en la peluquería y digo lo quiero sí rapado pero muy corto de los lados, casi a cero, y arriba tenerlo un poco más largo, me dice mi peluquero, ah, como el Nicky Jam. Y entonces le digo, mira, realmente no sé cómo trae el pelo Nicky Jam. Lo googleamos, en todas traía gorras. Y le digo, ¿no podrías mejor inspirarte en Brad Pitt en The Fight Club cuando se rapa? No, pues ese no lo ubico. Entonces ya estuvimos ahí googleando. Entonces no sé si me parezco a Nicky Jam, no sé. Ni remotamente me voy a parecer a Brad Pitt. Pero hasta en ese tipo de cosas utilizamos la inspiración y utilizamos este tipo de otras fuentes donde, como yo luzco, te enseño una fotografía para crear algo nuevo. Por lo tanto, una cosa es la inspiración, una cosa son las interpolaciones, una cosa son los entones en la música, una cosa son los samples, una cosa son los covers y otra cosa son los plagios y otra cosa es cuando tú quieres pasar azúcar cuando no lo es o algo dulce cuando realmente es amargo. Por lo tanto, el azúcar de imitación también es dulce. Y como dije esas palabras, que no sé si tienes idea de qué son las interpolaciones, qué son los centones, ¿qué tal si nos ponemos nerds?
¡Get those nerds! ¡Nerd! ¡Nerd!
Sentones, interpolaciones, términos que van relacionados a estas otras fuentes de inspiración para crear cosas nuevas. Y empiezo con sentón, y por favor no pienses que es con S de caer con nuestras posaderas, sino estoy hablando de sentón con C, que es una figura literaria, es un término utilizado en la literatura, que se trata de crear una pieza compuesta de otras frases u otras piezas u otras obras. Quiere decir que tú tomas elementos de diferentes piezas, obras literarias, en este caso, para crear algo nuevo, pero con la finalidad de hacer un homenaje. Incluso lo puedes hacer para parodiar. Es evidente que te estás inspirando en algo más. El término se ha llevado a otras artes, se ha llevado a las artes gráficas, como puede ser la pintura. O sea, tú puedes hacer algo inspirado en la estética de Andy Warhol o de Dalí y finalmente hacer algo caricaturizado, ¿no? Yo ahorita podría hacer, y con inteligencia artificial mucho más fácil, una fotografía mía en el estilo de Van Gogh. Entonces, digamos que eso es una especie de sentón. Es un tributo, puede ser una sátira, para cual no es ni siquiera necesario que estés dándole crédito a las personas. Por ejemplo, hay una canción de Pearl Jam, Love Boat Captain, el capitán del barco del amor, que en algún momento dice: I know it's already been sung, sé que ya se cantó alguna vez, all you need is love, love is all you need. Pues vaya, cualquier persona que tenga tantita cultura musical sabe que está haciendo referencia a la canción de los Beatles. Entonces, aunque les dé el crédito y no decir los Beatles, él dice: ya sé que esto ha sido cantado y lo vuelvo a decir, all you need is love, love is all you need. Eso es una especie de sentón, es un homenaje que se está haciendo en una nueva canción que es bellísima. Escúchense esa canción de Pearl Jam. Ahora ya entendimos lo que es un sentón. Ahora, ¿qué es una interpolación? Si bien es un término matemático, la interpolación es más, voy a leerles directamente en matemáticas, se denomina interpolación a obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto de puntos. No tengo ni idea de matemáticas, si alguien es matemático sabe cuál es la traducción a otro tipo de lenguaje, pero ya si nos vamos a la Real Academia Española, nos dice que la interpolación es poner algo entre dos cosas, tal cual es interponer, pero nos lleva a la definición que queremos llegar aquí, que es intercalar palabras o frases en el texto de un manuscrito antiguo o en obras y escritos ajenos. O sea, es un término también de literatura y de escribanos antiguos, donde tú intercalabas palabras o frases de un texto en un nuevo manuscrito, pero sobre todo para crear algo nuevo. Y ahora interpolación es un término muy, muy relacionado a la música. También se le llama una muestra repetida. ¿Y por qué se utiliza la interpolación en la música? Se trata de utilizar una melodía o partes de una melodía. Generalmente nos vamos a esta, a la secuencia melódica, no nos vamos tanto a las armonías, a los ritmos, a los tonos de ejecución. Nos vamos directamente a la parte melódica de una canción, donde a menudo se modifican las letras o una parte de la misma para crear algo nuevo. Quiere decir, utilizas trozos, fragmentos, partes de una canción que ya fue grabada, pero se regraba la melodía en lugar de hacer un sample. Para los que no saben lo que es samplear es tal cual tomas, se conoce como un snippet, una pequeña parte o una gran parte de una canción que ha sido grabada, pero con permiso, porque tiene algunas cuestiones de derechos de autor, le das tú el crédito y se utiliza un sample. O sea, por ejemplo, un grupo de música electrónica, house, que seguramente conoces, Daft Punk, la gran mayoría de sus canciones está creada de una cantidad de samples unidos y crean canciones increíbles que nunca te enteras que son samples. Y en sí, la gran mayoría del hip hop, los beats, utilizan canciones sampleadas que pueden ser de la época de la música disco, de canciones clásicas o de canciones no tan conocidas. Agarran 2-3 samples y con eso crean un beat. Pero no quiero que me salga lo fan de la música, no quiero que se convierta en el podcast de música que hago a finales de año. Esto es porque ya me puse a hablar de samples. Y no, la interpolación es que se vuelve a grabar e incluso se hacen algunos cambios. A veces se hace incluso por derechos de autor, porque es muy caro pagar las regalías, porque no te dan permiso de utilizar el sample. Entonces la persona la regraba y hay por ahí algunas cuestiones legales de que cuando es una interpolación no se tienen que dar forzosamente los royalties, aunque sí se puede dar el crédito. No me pierdo en términos de derecho de autor, pero si hablaba hace un rato de los Beatles, por ejemplo, su All You Need Is Love. Estaba hablando de All You Need Is Love hace un rato. Claro que es una interpolación, el inicio de All You Need Is Love, que es la Marsellesa, ¿ok? Pa, 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 pa. Eso está tocado por una orquesta en el estudio de grabación. Digamos que no es la grabación original del himno de Francia. Que me acuerde yo de interpolaciones en este momento. Una canción de Coolio de los 90, Gangster Paradise. Es una canción de Stevie Wonder, ¿no? El Pastime Paradise. Es una interpolación como tal. Se hablaba hace un rato de Daft Punk, la canción Stronger de Kanye West. Lo que utiliza es, por una parte se utiliza sample, pero hace una interpolación, le cambia la letra a Better, Faster, Harder, Stronger de Daft Punk y hace la canción que se llama Stronger. Eso también sería una interpolación. Ya que me sigo con el hip hop, me acuerdo también cuando se muere Notorious B.I.G. y Puff Daddy hace la canción de Missing You, pues finalmente es Every Breath You Take de The Police, pero le cambia totalmente la letra a Every Breath You Take. A ver, ¿cuál otra me acuerdo que me guste? Bueno, tal vez no me gusta tanto, pero me acuerdo. A ver, es que a veces con las interpolaciones se hacen controversias estúpidas. Cuando sale la canción de 12 Rings de Ariana Grande, empieza claramente con una interpolación de esta canción que es My Favorite Things de La Novicia Rebelde, ¿no? De Sounds of Music. La de pa, 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 pa. Y si bien en La Novicia Rebelde hablan de cosas bonitas y de gatitos, Ariana Grande habla de ATM machines, de cajeros automáticos y antros y no sé qué cosas. Y es claramente este tipo de referencia interpolada de meter fragmentos de la melodía y cambiarle la letra. Este mes fue el Vive Latino aquí en México. Fui a ver un grupo que se llama Portugal The Man, que fue de mis discos favoritos el año pasado. Y ellos tienen una canción que ganó el Grammy. De hecho, lo menciono en el podcast, que no es otra cosa. La canción se llama Feel It Still, de Portugal The Man, pero es Mr. Postman, de las Marvelettes. Oh, oh, wait a minute, Mr. Postman. El Portugal The Man es... Estoy, no me sé la letra, pero algo así va la canción. Ya me entendiste lo que es una interpolación, ¿ok? Te pueden gustar, no te pueden gustar, te puede pasar lo que me pasó una vez a mí estando en una boda, una de mis canciones favoritas que se llama Murder, She Wrote. Te voy a dejar aquí, escuchemos cómo inicia Murder, She Wrote. Bueno, si pensaste que estabas escuchando El Taxi de Pitbull, ok, es porque finalmente es una interpolación, no es un sample, porque le cambia además toda la letra. La parte de Murder, She Wrote, es la parte de Se la llevó el taxi. Y esa misma canción la ha citado Chris Brown. O sea, ha hecho interpolación Chris Brown. Ha hecho interpolación esta otra canción que también es el mismo Pitbull con los Black Eyed Peas, la de Fuego, que hay una que canta el hijo de Will Smith. También tiene interpolación de esto. Pero bueno, creo que me estoy yendo con mi parte de amor musical. Estamos en la parte de nerds, pero aquí es para que entiendas tú claramente lo que es una interpolación y lo que es un centón. El centón sería esta parte más como un homenaje paródico, y la interpolación es de algo ya creado, hago algo nuevo con la evidente referencia o tal vez no tan evidente. Y no lo confundas entonces con un cover. Un cover en la música es tal cual cuando un artista lo que hace es regraba una canción con las mismas estructuras melódicas y con las mismas letras, le puede meter de su cosecha, le puede meter sus armonías, su propia instrumentación, le puede subir, le puede bajar el ritmo, puede hacer 20,000 cosas, pero finalmente es un cover. Una interpolación es una nueva obra, una obra original, que sería similar a la parte de los centones y por supuesto con los samples. Y aquí aprovecho y me voy a ir a la parte de abuelito, cuéntame un cuento, para ya morderme la lengua y dejar hablar de música y empezar a hablar de lo que quería hablar, porque te quiero contar la historia de un cover.
¿Me cuentas un cuento?
Wise men say only fools.
Y bueno, te dejé estos pequeños segundos de que escucharas esta bella, melosa, romántica canción de Elvis, I Can't Help Falling in Love with You, que es una canción que cuántas personas que se casan en Las Vegas caminan del brazo de los Elvis imitadores. Acuérdense, el azúcar de imitación también es dulce, y entonces hay personas que viven de ser imitadores de artistas cantando esta canción, I Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley, y que hay un cover de un grupo que a mí me encanta, de UB40, que también se hizo famoso, y de hecho la canción de UB40 llegó a estar en mejor charts de popularidad que la misma original de Elvis. UB40 es un grupo muy conocido, pero es un grupo que ha vivido a base de covers. Prácticamente cualquier canción que tú escuches de ellos, Red Red Wine de Neil Diamond, para ponerte un ejemplo, I Can't Help Falling in Love de Elvis, no sé quiénes sean los autores originales, y así me podría seguir con cuántas canciones que hay de UB40. Pero en realidad la canción de Elvis no es una canción original. Muy poca gente sabe que I Can't Help Falling in Love es una interpolación. Te voy a dejar aquí a que escuches un poquito El Placer de Amar, Placer de Amor, de Jean-Paul Egide Martin. Y es una pieza clásica de las épocas barrocas y es una composición de música clásica. ¿Qué hicieron estos compositores? Agarraron la línea musical y entonces, en realidad, ya Elvis era un interpolador y UB40 se convierten en las personas de los covers. Pues bueno. Ya entendimos esto. Las actuales campañas han dado una muestra de no interpolar, de no hacer sentones, de ni siquiera coverear, sino finalmente de plagios. Y sabemos que la palabra últimamente está en boca de la política mexicana, pero es que plagiar no forzosamente tiene que ver con lo de que si la tesis la escribiste tú o no tú, o si hiciste un copy-paste y no le diste crédito. Estamos en la época del copy-paste. Estamos en las épocas de las inteligencias artificiales, y las inteligencias artificiales son unas programaciones maravillosas de inspiración de otras fuentes. Nada es original, sino que podemos hablar que la inteligencia artificial es una magia de interpolación. Y ya están surgiendo las primeras inteligencias artificiales que componen música, que tú le puedes poner un prompt. Y el otro día yo estaba viendo un lanzamiento, y el otro día estoy hablando hace 3 días, y estaba viendo que están por lanzar esta inteligencia artificial que tú le pones el prompt de decir, hazme una canción de Delta Blues con una guitarra de estas características, una voz rasposa, y que hable acerca de una inteligencia artificial que se quedó sola en el mundo y que ya nadie quería chatear con ella. Y te compone una canción que te suena a los años 30 del Delta Blues con una voz original y que tú no te crees que eso lo haya creado una inteligencia artificial. ¿De dónde está tomando la inspiración? ¿De dónde está tomando la referencia? Pues de tantos sonidos que puede encontrar en ese momento, pero con la obligación de crear algo nuevo. Entonces, si bien estamos en estas épocas donde nada es original y nunca lo ha sido, la fuente de la creatividad siempre va hacia la inspiración, tienes que tener mucho cuidado de respetar una esencia y crear algo. Pero antes, vamos a ver cómo sacarle provecho, y aunque no me lo hayas preguntado, ahí te van unos consejos. La creatividad no es otra cosa más que la capacidad de engendrar una idea útil. Te lo repito, la capacidad de engendrar una idea que sea de utilidad para cualquier cosa, eso es la creatividad. Y entonces, la creatividad no es que tenga claramente un alfa de la nada, sino que el origen, la semilla de la creatividad, siempre será un suceso que antecede. Quiere decir, no existe la eureka que tú te despiertas y que viene la idea creativa, sino que parte de tu formación, de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú consumes, en los mundos en los que te rodeas, las cosas que estás viendo constantemente se convierten en esta fuente de inspiración y puedes engendrar esas ideas que puedan ser de utilidad para algo. A ver, si yo me pongo algún ejemplo que tengo aquí mis libros enfrente. Si yo te hablo de mi libro El Método Habla, yo quería escribir un libro para hablar en público desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Una vez me topé con un libro que se llama The Exceptional Presenter, El Presentador Excepcional. Y en este libro del Presentador Excepcional de Timothy Kegel venía un acrónimo para cuáles son algunos pasos de recomendaciones para hablar en público. Yo mientras leí ese libro, me gustó, dije, qué raro que este hombre no haya hecho la palabra speak, que su acrónimo, en vez de hacerlo con esta palabra, él pudo haber construido la palabra speak. O en español, si yo escribiera el libro, habla, ¿qué sería habla? ¿Qué sería la H? ¿Qué sería la A? ¿Qué sería no sé qué? Y desde ese entonces, estoy hablando hace como unos 15, 16 años, yo dije, el método habla. ¿Y por qué el método? Porque hubo un libro acerca de la oratoria de Obama que se llamó El Método Obama. Entonces yo uní de dos textos que me gustaba de hablar en público, El Método Obama, The Exceptional Presenter, con la parte del acrónimo, y en ese entonces lo dejé guardado en un papelito o en una nota, pero sobre todo en mi memoria, El Método Habla. Y luego si yo sabía que la parte de B iba a ser de buena voz y bono vox y no sé qué, entonces decía, ¿cómo yo voy tejiendo este capítulo del libro? Y iba escribiendo mi libro del Método Habla en la mente. La Biblia Godínez, ¿ok? Yo cuando veo que el término Godínez se puede poner muy de moda y que yo hablo de imagen profesional y consejos Godín y daba los imagotips, empiezo con los juegos de palabras de... A ver, hasta aquí lo acepto. La primera vez que saqué la palabra imagotips era porque Marta de Baile, mi gran amiga y que también me ha ayudado en muchísimas cosas a nivel profesional, ella con lo de Bebemundo tenía los bebetips. Entonces, si está funcionando los bebetips, ¿por qué yo no puedo hacer mis imagotips? Oye, Álvaro, ¿estás diciendo que entonces también eres un plagiador? No te confundas. Y aquí es donde ya estamos empezando a pensar en sentones, en interpolaciones o en crear algo nuevo o cómo el azúcar de imitar también es dulce. Pero entonces, Godin Tips, el Godin no sé qué. Y por ese entonces, soy fan de las novelas. Cayó en mis manos una novela mexicana que se llamaba La Biblia Vaquera. Y me gustaba mucho el nombre. Y entonces dije, ay, La Biblia Godínez. No tiene nada que ver el libro de La Biblia Vaquera con mi libro de La Biblia Godínez, ni tantito. Fue inspiración para un nombre. Y luego, ¿qué dije? Voy a hacer un sentón en la Biblia. Y sí sé que esto para mucha gente pudo haber sido, sobre todo puristas y gente que no entiende la sátira. Y entonces lo que hice fue tal cual, me fui a la Biblia y decía Génesis, Éxodo y Apocalipsis. Ah, pues el Génesis de ir a la oficina, como ir a una entrevista de trabajo, el Éxodo, las salidas, el Apocalipsis, me van a correr. ¿Qué otra cosa tiene la Biblia? Ah, pues puede tener los sacramentos, algo que sea sagrado, pero también tiene los mandamientos. Los mandamientos Godín. Y entonces, ¿cuáles son los mandamientos? No robarás. Y yo diría, pues bueno, no robarás ideas de alguien más. O hablaba de la gula. Y en la gula entonces yo me inspiraba y hablaba de comer en la oficina o lujuria, el romance en la oficina. Entonces, para eso sirven las inspiraciones en temas de creatividad. Y estoy hablando de mí por mis libros, pero vaya, la portada de Salte con la Tuya, de mi libro Salte con la Tuya. Yo diseño las portadas de mis libros. Yo quería comunicar para este libro fuerza, poder, choque, quería que hablara de manipulación, quería que hablara de muchas cosas que hiciera referencia y transferencia. Pues bueno, los colores de choque siempre han sido el rojo, el blanco y el negro. De hecho, es el color del socialismo, es el color de las huelgas. Ve cómo es la bandera de huelga. Y Rudolf Koch por eso se inspira y utiliza estos colores para el nazismo. Y el nazismo toma su bandera con estos colores. Ya eran los colores del choque, del socialismo, de las clases obreras, y el nazismo lo hace. Entonces, si yo escojo estos colores, Álvaro, entonces resulta que eres un nazi y xenófobo. No, son cosas que ya tenemos conceptos arraigados en el cerebro de la gente y los utilizas a tu favor. Entonces, ¿qué es el tip y la recomendación que te voy a dar? Si tú quieres escribir un libro, empieza escribiendo el libro que a ti te gusta leer. Empieza con este punto de imitación y inspiración de los autores que tú disfrutas. Y si de repente estás leyendo un libro y ves la introducción a un capítulo o a una novela que captó tu atención, di, wow, ¿cómo puedo yo reescribir esto de acuerdo a la novela que yo tengo en mente? Y entonces jugarás con la estructura, experimentarás con la estructura y acabarás encontrando tu propia voz. En el mismo libro del método Habla, yo cuento una anécdota de que una vez cuando me invitaron en el marco del bicentenario de cuando las fiestas de independencia, gobierno entonces de Felipe Calderón, se hizo un evento en Bellas Artes o en el Teatro de la Ciudad, no, fue en el Teatro de la Ciudad, y me invitaron a dar una conferencia sobre la imagen de México y México como marca. Y no tenía ni idea de qué iba yo a hacer mi discurso ese entonces. Y una semana antes estaba viendo la película del Caballero de la Noche, la de Batman. Y hay una parte donde este actor Christian Bale llega a una fiesta del alcalde Harvey Dent y se echa un discurso, unas palabras en un brindis. Y traía una actitud al principio entre sarcástica y luego se ponía muy serio y le puse pausa. Y entonces yo dije, wow, le voy a regresar. Vuelvo a ver el discurso de I believe in Harvey Dent y digo, ¿cómo esto lo puedo hacer para mi mensaje de cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano? Y me hice un discurso que está basado en el discurso de Batman y lo di en una representación pública organizada por el gobierno por los 200 años de México. Muy poca gente se va a enterar. Yo creo que nadie se dio color. Es imposible, si yo no lo revelo, que alguien sepa que esté inspirado en la métrica, las palabras, la actitud que yo tenía, hasta el lenguaje corporal que hice en ese discurso, estaba inspirado en eso. Por lo tanto, cuando tú veas que algo te agrada, ponle pausa, y no me refiero nada más a una película, sino me refiero a analiza, ve las cosas que funcionan. Si tú te quieres dedicar a las artes y pintas y dibujas, busca los famosos inspo. O sea, todo esto que hasta en la ropa dicen outfit inspo, todo eso es robar como un artista, o todo eso sería una parte de sentones, de interpolaciones y de hacer algo que después se convierte en tu propia expresión física. Y ya una vez que tú tienes estos puntos, vámonos a otro concepto. Bueno, esto que le estoy hablando también se conoce como sincretismo. No quiero regresar a ponernos nerds. Ya he hablado en algunas ocasiones en el podcast de qué es el sincretismo. El sincretismo, si bien se relaciona un poco con la antropología y luego con las religiones, se trata de unir y fusionar ideologías o conceptos que pensamos que nunca se podían unir. O sea, yo hice un sincretismo entre la Biblia, el ambiente de oficina y una novela que se llamaba la Biblia Vaquera, y uní todas estas cosas que no tienen nada en común, que tiene que ver la vida de oficina con la Biblia y con una novela que habla, creo que hasta del narcotráfico, ni siquiera me acuerdo de qué hablaba la novela, y creo algo nuevo. Eso es el sincretismo, ¿no? Y algo que funciona para tus propios objetivos. Con pincitas lo que voy a decir a continuación, porque no me quiero meter con tus creencias. Si eres una persona de la religiosidad en México y culto a la guadalupana, tienes que pensar entonces que Dios es el mejor sincretista y propagandista del mundo. Si eres una persona más hacia la parte de la ciencia y la historia y la antropología, tienes que pensar o que fueron los españoles, o que fueron las culturas de antes, o que fue Bernardino de Sahagún, o yo quién sé, que qué pasa. Aquí en México, en culturas prehispánicas, ya se tenía esta adoración a Tonantzin, que no es otra cosa más que la madrecita, la representación de la feminidad. Y en el Cerro del Tepeyac había unos altares y unos lugares donde se hacían rituales a Tonantzin. ¿Qué pasa? Que después viene la cosmovisión cristiana, vienen estas épocas post-conquista y resulta que aparece el ayate de la Virgen de Guadalupe con los mismos simbolismos de Tonantzin en el mismo cerro donde se celebran las cosas. No se sabe hasta el día de hoy, desde el punto de vista histórico, si fueron los españoles haciendo el sincretismo de Tonantzin para meter el credo a la Virgen, o al contrario, si fueron estas culturas que fueron oprimidas por el yugo de las nuevas religiones y que les obligaron en estas creencias, que disfrazaron su creencia Tonantzin para esto. Y si eres una persona de fe muy creyente y en los aspectos milagrosos, pues entonces nuevamente regresamos que Dios sería el primer sincretista. Pero eso es el sincretismo, es cuando tú empiezas a unir muchas cosas en función a lo que ahora tú quieres crear. Entonces, roba como un artista, el azúcar de imitación también es dulce. Y ya una vez que creaste algo, ahora piensa cuál puede ser el sello distintivo que alguien más puede copiar. ¿Qué es esto? Esto es que una vez en lo cual tú ya creaste, conviértelo en algo original que pueda ser imitado. Yo siempre le digo a mis clientes, sobre todo del sector político y del sector artístico, que si se puede imitar, ya ahí pongo tres puntos suspensivos. Si algo se puede imitar, se puede alabar. Si algo se puede imitar, se puede también parodiar. Si algo se puede imitar, se puede replicar. Yo le digo a los artistas, si alguien pudiera disfrazarse de ti en Halloween, quiere decir que hay algunos sellos distintivos de tu personalidad. Si yo te digo en este momento, imita a Shakira, te vas a poner a mover las caderas y hacer estos juegos de voces de hello, lole, lole. Y entonces, aunque te salga o no te salga, sabes que es Shakira. Shakira no es la primera en bailar de esa forma. Shakira trae una inspiración totalmente árabe desde sus raíces, hasta el nombre que le puso su papá. Y entonces agarra unas formas de danza y lo crea en un sello distintivo para que, y aparte, ay, no quiero ponerme en temas polémicos porque creo que ya hace un rato me puse un poquito polémico. Ahora, todo esto que tiene que ver con apropiación cultural, como si tú no pudieras apropiarte de otra cosa porque pertenece a otra cultura para crear algo nuevo. Oye, no existiría la industria de la moda, no existiría la música si no existieran las apropiaciones culturales, no existirían las bellas artes si no existieran las apropiaciones culturales. Entonces, apropiate de cosas y las haces tan propias que después se convierte en estos signos de distinción de algo que se pueda imitar. Bueno, ya que lo entendimos, ya que estamos creando a partir de retazos de muchas otras cosas, vámonos ahora sí con el análisis de lo que pasó este mes. Empezaron las campañas políticas y el mero día que empiezan las campañas políticas, recibo un mensajito por WhatsApp en el cual me dicen: ve qué padre les quedó este video. Y el video en cuestión, aquí les voy a poner algunas imágenes y fragmentos del mismo si lo estás viendo por YouTube. Y si me estás escuchando, es un video muy emotivo, a blanco y negro, donde salen artistas, entre ellos el cantante de Caballo Dorado, cantando una canción hecha a partir de un discurso de Xóchitl Gálvez. Ese discurso donde ella grita ¡ya basta! Y entonces se hace esta cuestión de hilación de lo que dijo en el discurso con una melodía, con una instrumentación, y donde podemos pensar entonces que es una interpolación, ¿no? Se crea de un discurso una canción. Pero yo en el momento que lo estoy viendo, digo, ¿es en serio lo que estoy viendo? Y empiezo a ver los cortes de la edición del video. Y empiezo a ver a los famosos y cómo aparece Xóchitl diciendo su discurso mientras los otros lo refuerzan con la música. Y ya cuando se pone el fondo negro con las palabras en blanco, ya basta, yo fui el que dije, ya basta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si eres una persona que ha estado metido en el análisis de campañas políticas, a mí me tocó ir como el observador de la OEA a la campaña de Obama. ¿Cómo fue el video de lanzamiento de campaña de Obama? Te lo voy a presentar también aquí. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Si me estás escuchando por Spotify, por cualquier otra plataforma en el podcast, lo que estás escuchando es el discurso de Obama de Yes We Can, hecho por will.i.am de los Black Eyed Peas, como una canción con otros artistas. Y aquí vemos desde Scarlett Johansson, vemos a Common, el rapero. Pero si tú ves la edición, la composición a blanco y negro y cómo se va poniendo con las imágenes de Obama dando el discurso, y luego cuando ya llegas a la parte del fondo negro con el Yes We Can en blanco, esto en todos lados se llama plagio, ¿ok? No es una inspiración, no es una interpolación. Si fuera una interpolación sería, recuerden, sería la parte de yo tomé algo y creé algo nuevo. No, no es una interpolación. No es tampoco un sentón. Un sentón es un homenaje. Entonces, si al principio dices, inspirados en lo que hizo Obama en su momento, esto, señores, tal cual, es tratar de pasar algo como original cuando finalmente es una vil copia. Y entonces yo lo que dije es, ¿cómo es posible que se atrevan a plagiar la campaña más emblemática de los tiempos modernos, que es la campaña de Obama. Y la persona que me lo mandó, le mandé yo el video y me decía, qué horror, me acabo de decepcionar horrible. Yo pensaba que este video estaba precioso. Y entonces así se empezó a viralizar. A ver, afortunadamente para la campaña de Xochitl no le hizo mucha mella, porque ese mismo día de arranques de campaña, Claudia Sheinbaum está dando su discurso y dice cosas como, solamente nos quedan dos caminos, el de seguir con la corrupción.
Dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación.
Y ese desliz de la doctora Sheinbaum generó más ruido ante la opinión pública que esto otro, que lo bajaron de inmediato, ¿eh? O sea, nada más se dieron cuenta. Y yo, cuando me dicen, Álvaro, tu opinión, yo dije, si sabían, qué mal. Si no sabían, qué mal. Y resulta que lo que salieron a declarar es que no sabían que un publicista se quiso colgar ese crédito, lo presentó, gustó, que ni siquiera lo hicieron desde la campaña, sino que fue un movimiento de los artistas de ese video, hecho desde su propia naturaleza, qué casualidad que lo lanzan el día de las campañas, y que dentro de su propia naturaleza lo decidieron lanzar. Y que esos mismos artistas, ese publicista, nunca le dijo que había plagiado y que, o que se había inspirado en ese tipo de videos. Ahora, ¿cómo es posible que llegues a manejar campañas a nivel federal en este país, campañas presidenciales, y que no tengas estudiadas las campañas más emblemáticas que han existido? A mí me tomó, no quiero hablar desde el ego, pero me tomó 3 segundos empezar a ver el inicio de ese video y decir, ah, Yes We Can, la campaña de Obama, y que se me cayera la cara de vergüenza ajena de decir, ¿en serio se atrevieron hacer este tipo de cosas? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Hay detalles que celebro, los publicity stunts. ¿Qué es un publicity stunt? Es un montaje que capta la atención de la opinión pública. Firmar las cosas bajo notario y compromisos, ya lo hizo Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, y son cosas que funcionan. Quiere decir, es algo que tú haces para captar. Firmarlo con sangre.
Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar.
Es un gran publicity stunt. Para algunos puede ser payasada, para unos puede ser algo que genera mayor noticia, ¿no? Publicity stunt son cosas como lo que hizo el candidato de Movimiento Ciudadano en los debates para la Ciudad de México. Y vean cómo me estoy protegiendo, porque siempre digo mal el nombre de Salomón Chertorinsky y siempre digo mal el apellido. Entonces, antes de que me critiquen, lo dijiste mal. Por eso me escudo en decir nada más. El candidato de Movimiento Ciudadano, que en el debate sacó sus palomitas.
Yo sí quería continuar con las propuestas, porque si no vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo.
Y comía palomitas. Es de lo que más se habló, del debate aburridísimo y sin ningún tipo de utilidad de los candidatos y la candidata a la Ciudad de México. Pero también Taboada y Clara Brugada, lo de sacar recortes ya es un cliché, ya es algo que se repite. Entonces yo creo que ahora los asesores de debates, lo primero que están pensando es, cuando vengan los debates, es decir, ¿qué stunt vamos a hacer para que sea lo que recuerde la gente, y qué fotografías y cosas vamos a enseñar para ridiculizar a los otros? Y es que si nos vamos a los debates de hace 6 años, ahí el actual presidente sacaba igual sus fotos de cabeza, pero sacaba sus fotos.
¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión.
No, porque está al revés.
¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés.
Como también de lo que más nos acordamos hace 6 años, perdón, es de Ricky, Riquín, Canallín, La Cartera o El Bronco diciendo, yo le voy a cortar las manos a todas las personas.
Mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe.
Entonces, de eso estoy de acuerdo, ¿ok? Esas son las inspiraciones de que si alguien ya le funcionó en un debate, claro que lo puedes tener. Entonces, de Xochitl, lo de firmar con sangre, lo celebro, se hace un buen publicity stunt, pero después de ese día, no ha despegado una campaña. Una de las campañas más insulsas de las cuales yo recuerde. ¿Y por qué digo una de las campañas más insulsas y no la más sin sustancia, que es lo que quiere decir insulsa, sin sabor, que han existido? Porque la más sin sentido y sin sustancia y sin sabor es la de Claudia Sheinbaum, pero de eso hablaré más adelante, porque aquí quiero dejar algo muy puntual. Acabo de decir que la campaña de Obama ha sido de las más emblemáticas de los tiempos modernos. ¿Pero qué crees? Que la campaña de Obama es una interpolación, se creó algo nuevo desde una inspiración de la campaña de Vicente Fox en el año 2000. Aunque no lo creas, lo que estoy diciendo es real. El Yes We Can de Barack Obama está inspirado en el mexicanísimo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Grito de fútbol que después se llevó a la política y que se utilizó como bandera y estandarte, dentro de muchos otros, de la campaña de Vicente Fox. Vicente Fox fue un individuo que hizo muchísimos stunts durante su campaña. Fox andando en patineta, Fox bailando como los viejitos de Michoacán, Fox rompiendo piñatas, Fox en mangas de camisa, muy casual y muy coloquial. Obama empezó a tener una narrativa más parecida a los cantantes de hip hop o a los preachers norteamericanos, siempre visto como un ciudadano más, no tanto como un político. Y entonces está documentado que la campaña de Obama tiene fuentes de inspiración en una campaña que funcionó muy bien en el 2000 en México. Entonces, vean, eso es robar como un artista. Eso es la parte de la verdadera originalidad. Ojalá se hubieran inspirado de cosas positivas de la campaña de Obama para crear algo nuevo y llevarlo a un mejor lugar y no a ese vil plagio. Pero ahora sí, la campaña de Claudia Sheinbaum. Si yo decía que la campaña de Xochitl nada más no despega, la campaña de Claudia nada más no existe. ¿Y qué voy con esta campaña de Morena que nada más no existe? Cada vez que la he visto hablar en público, desde ese lanzamiento de campaña donde hace esa pifia de seguir el camino de la y que se mordió la lengua y se dio cuenta que le estaba regando, se le ve incómoda. Hacer campaña no es un lugar común. No es una persona del pueblo, de la arenga. No tiene el carisma de la oratoria. Y puedo decir que es la peor campaña política que he visto. ¿Pero qué creen? Que eso la convierte en la mejor campaña política que he visto. Porque es lo que tiene que hacer. Tiene que nadar de muertito. La campaña la hace el presidente, no la candidata. La campaña son todas las mañaneras, no los discursos en templete. La campaña son estas últimas promesas del presidente, no las promesas que está haciendo para ello. Por eso tiene que ser una campaña de aparador, de no exhibirte. Cada exhibición que tengas es una vulnerabilidad. Por lo tanto, muchos criticaron a Claudia Sheinbaum de que no se apareció en el foro de Citi, Banamex. Muchos criticaron a Claudia Sheinbaum de que no aceptó la invitación a la Ibero y no está aceptando invitaciones a este tipo de foros abiertos. Yo lo celebro mucho, ¿ok? Porque ponerla en esos espacios es sacarla de su punto de confort y únicamente llevarla a los puntos de ataque. Y tengo por aquí, aguántenme tantito, la encuesta del Reforma y guardé el periódico del día martes 19 de este mes, martes 19 de marzo, porque es cuando viene la encuesta del Reforma. Y a mi parecer, la encuesta de Reforma es de las que mejor están hechas y con total objetividad. Sabemos de entrada que el periódico Reforma es un periódico anti Andrés Manuel López Obrador, o sea, anti 4T, pero aún así, con toda objetividad, nos dicen los números, y claramente los números que nos están diciendo es que Claudia Sheinbaum, de arrancar las campañas, ha crecido 58% de intención de voto. Mientras Xochitl Gálvez, pues si bien creció ahí un pelito, o sea, estaba mejor antes de que iniciaran las precampañas. Entonces ahorita la ponen con un 34%. Y lo que sí se vino totalmente para abajo fue la intención de Movimiento Ciudadano, que no es lo mismo cuando se hablaba en agosto del 23 con Samuel, que traía arriba del 17%, a cuando ya vino este candidato y una campaña, vaya, no voy a gastar saliva hablando de la campaña de Máynez, que es totalmente irrelevante, que totalmente se desplomó y ahorita nada más tiene el 8%. Pero en la credibilidad de la gente, si nos vamos a la encuesta, nos dice quién cree que va a ganar la elección para presidente. Y una cosa es la intención de voto, pero el 65% cree que va a ganar Morena con Claudia Sheinbaum. El 15% Xochitl Gálvez. Vean, 50 puntos de diferencia en creencia y percepciones de la gente. Por lo tanto, ¿para qué haces campaña? Yo se los dije, creo que en el podcast de hace dos ediciones o más, que no se iban a tratar estas elecciones de campañas. El voto prácticamente está decidido, a menos que pasara algo, y que por supuesto lo voy a comentar en este podcast si pasara algo sorprendente, una noticia que de plano desprestigiara la imagen del señor presidente y que las cuestiones de que corrupción y de estas temáticas ahora sí salgan con pruebas y evidencias y videos y llamadas. Miren, este mes salió una llamada de los amigos de los hijos del presidente hablando de los chanchullos con el Tren Maya y esas cosas, donde estoy citando textual esos audios, donde hablan de que se puso un material diferente para poder jalar más lana a su propio molino, y donde hablan de ¿y qué pasa si se descarrila el tren? Y se escucha el audio decir ¡ese ya será otro pedo! O sea, de plano están esos audios y no cae la imagen del señor presidente. Quiere decir, trae un blindaje impresionante a nivel percepción y opinión pública que no hacer campaña es la mejor campaña. Por eso viene esta paradoja de decirles: si tú analizas los spots, los eventos de la campaña de Morena y de Claudia Sheinbaum, la campaña prácticamente no existe, y por eso me atreví de tacharla de la más insulsa que ha existido desde que yo tengo análisis de campañas políticas a nivel federal en este país. Pero a su vez, me quito el sombrero como consultor, porque yo estaría recomendando exactamente lo mismo. No la saques a hablar en público porque va a decir que siga la corrupción. Mejor calladitos, nos vemos más bonitos, y de esa forma nos aseguramos el triunfo de la elección. Entonces, en abril, tú estás escuchando esto y falta una semana probablemente para que sean los debates presidenciales. Yo no aceptaría ir a los debates presidenciales si fuera Claudia Sheinbaum y el equipo de campaña. Sí se criticaría. No se apareció a los debates, pero aún así ganaría. Si se aparece a los debates, se va a poner vulnerable a equivocarse, al meme, a que Xóchitl, que ella sí que es buena para la oratoria, ella sí que es dicharachera, ella que se echaba pa'lante, ella sí que es, se la va a comer. ¿Ok? Entonces, lo correcto es que siguieran por el mismo camino. Y siguiente punto. Aquí sí tiene que recurrir al plagio, no a la interpolación. ¿Qué es esto? Eres el señor presidente, eres un copy-paste, aquí sí burdo, de Andrés Manuel López Obrador, y es lo que tienes que hacer. Pues bueno, iba a analizar, bueno, lo analizo rapidísimo porque tiene que ver con interpolaciones, tiene que ver con sentones, los Óscares, ¿no? Si viste la ceremonia de los Óscares, vuelven a repuntar en audiencia. No sé si los viste, si no los viste, pero seguramente te enteraste de dos detalles y dos cosas que pasaron en los Óscares. Lo primero es John Cena desnudo, ¿ok? Fue la foto, yo creo, que más se viralizó, y el resumen o la portada que apareció en la gran mayoría de los periódicos al día siguiente es John Cena haciendo este montaje, esta captación de la opinión pública, donde sale desnudo para presentar irónicamente el premio a mejor vestuario. Pero ¿qué hicieron los guionistas? Lo que hicieron fue decir: en 1974 salió un streaker, una persona con la ropa, que es un tipo de protesta que se hace cuando alguien se desnuda y corre en un estadio de fútbol o hace todo eso, se les conoce como streakers. Entonces, en los 70, que fue la época de gloria de los streakers, en los Óscares hubo uno de ellos que invadió. Entonces, se toma ese storytelling, se toma esa fuente de inspiración. Hay este juego en torno a Jimmy Kimmel y la parte de tenemos que recrear la parte del streaker y sal desnudo y no lo quiero. Entonces, fue algo que de eso se trata el roba como un artista, o de eso se trata el azúcar de imitación también es dulce, y de eso se trata los sentones. Quiere decir, se hizo a manera de sátira una recreación de algo que pasó en una entrega de Óscares que tuvo mucho rating. Entonces, en función del rating, juegan con eso y crean algo nuevo. Y otro stunt que seguramente viste fue Ryan Gosling cantando la canción de I Am Ken o I'm Just Ken, y que les quedó muy padre y salió todo esto. Pero cuando yo veo que sale primero el hijo de Van Halen, pero sobre todo sale Slash, Ok, a tocar. Yo digo, vaya, el lugar más común y más precioso que puede haber siempre para que la gente se emocione, pone Slash tocando. Y no importa que seas Michael Jackson y lo pongas en el video o en vivo a tocar la guitarra en Black and White, o si es el Super Bowl y eres los Black Eyed Peas y sacas Slash tocando la guitarra, ¿qué es también lo que vale dentro de Slash? El sombrero y la melena. Si te pueden imitar, te pueden adular. Si Slash se llamara Saul Hodgson, que así es como se llama, y hubiera salido a tocar la guitarra con Guns N' Roses, como salía Izzy Stradlin o como cualquier otro guitarrista de la historia del hair metal que no te acuerdas sus nombres, no sé si sería la figura tan legendaria que es al día de hoy. Slash siempre cuenta, ¿no?, que si bien se robó ese sombrero y le puso un cinturón para hacer su sombrero emblemático, es porque él sabía que tenía que crearse un personaje, porque a todos los que él idolatraba siempre eran personajes que tenían algo icónico y que a él le gustaba disfrazarse de esos personajes. Y alguna vez dijo, cuando empezaban, y la gente cómo se va a disfrazar de Slash. Eso es una gran lección de interpolación, de inspiración, de creatividad de sus ídolos. Creó su propia persona, personaje, el mismo nombre, Slash, y ahora lo vemos tantos años después tocando la guitarra en los Oscars. Pues bueno, se nos fue el primer trimestre del año, se nos va marzo, se va a poner interesante abril, les digo, las campañas políticas. No sé si despeguen, la verdad no creo que despeguen, pero sí va a haber muchos temas importantes a analizar. Uno de ellos, el debate. Pero qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón. El gusto gratuito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón.
Y pues bueno, de pilón se me hace mala onda no recomendarte el libro de Roba como un artista de Austin Kleon, pero no es lo que te venía yo a recomendar. ¿Por qué? Porque este mes me leí el libro póstumo, el libro postmortem, incluso del Gabo, de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. ¿Y por qué lo traigo a colación? No lo quería leer, ¿ok? No lo quería leer. Si bien recuerdo la primera vez que leí 100 años de soledad y su introducción de cuando lo llevaron a conocer la máquina de hielo y todo este realismo mágico, y luego como me encantó El coronel no tiene quien le escriba, y como gran fan de Gabriel García Márquez, de repente sale que va a venir esta novela que dejó inconclusa. Él empezó haciendo unos cuentos, después lo empezó a extender, empezó a crear una novela, y Gabriel García Márquez dijo, no la voy a publicar porque no me gusta. Y la guardó y la dejó enterrada. Pero sus hijos deciden desenterrarla, deciden revisitarla, deciden poner con personas que se dedican a la escritura, darle una hilación final, y deciden publicar una obra. Y vean, yo me sentía como que estaba faltándole el respeto al muertito, ¿no? Como diciéndole, Gabo, me diste tantas buenas frases, párrafos, escrituras, imágenes mentales, que ahora te voy a faltar al respeto leyéndolo. ¿Y qué creen? Es un gran libro. Es un gran libro porque realmente se ve su pluma, realmente se ve su estilo, realmente se ven nuevamente este tipo de magia que hacía y malabares con el lenguaje para transportarnos a lugares, momentos, situaciones, emociones, colores, olores. Y finalmente, pues es su autoría. Claro que sí. Podemos hablar que esto es una especie más bien como de sentón, homenaje también. Podemos verlo de esa forma. Y es lo que venía yo a recomendarte en este pilón. Se nos fue marzo, viene abril. Ojalá no nos lo roben, como cita esa canción de Sabina. Y sobre todo que dentro de estos robos no sean plagios como el inicio de campaña, sino que empecemos a robar como un artista. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.